Estamos deseando que llegue la jubilación y luego resulta que no estamos preparados. El 40% de los españoles mayores de 55 años no están preparados económicamente para la jubilación porque, bueno, hemos ahorrado casi todo. Si hemos conseguido ahorrarlo, lo hemos ahorrado en ladrillo, comprando vivienda. ¿Hay solución para esto? Porque, claro, queremos jubilarnos, pero queremos mantener el mismo nivel de vida que teníamos cuando trabajábamos. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, Fernando, ¿cómo estamos?
Antes que nada, digamos, una quimera pensar que cuando estás jubilado puedes tener la misma capacidad adquisitiva que cuando estás trabajando.
Para una gran mayoría, sí. Para una gran mayoría, sí. Porque este es un país donde, y hay muchas encuestas al respecto, la gente empieza a preocuparse de verdad por la jubilación a partir de los 54 años.
Ya, cuando ya tiene poco remedio, ¿no?
Sí, cuando ya ves que dices, oye, que quedan 10 años, ¿a mí cuánto me toca? Ya. De hecho, hay unas encuestas muy interesantes del Banco de España que dice que solo una de cada 6 personas, a partir de los 50, conoce cuál va a ser su pensión ya en aquel momento. O sea, en realidad vivimos un poco de espaldas a ese futuro. Yo creo que también quizá, Fernando, tenga que ver con esta esperanza de vida tan larga, con el hecho de cómo está habiendo tanto ruido, con el retraso de la jubilación. Eso también hace que la gente desconecte, ojo, porque al final dices, oye, van a retrasar, que luego igual se retrasan 2 años, ¿no?
Claro, claro, como 2 años, como muchísimo, claro.
Pero el ruido, ese ruido de fondo, pues digamos que no, que despista, no ayuda, ¿no? De algún modo. Pero sí, la verdad es que en general se vive. También es verdad que las necesidades pueden ser menores, no necesariamente dependiendo del tema de salud, pero sí, en general sí, y hay que disponer del patrimonio, claro.
Vamos a ver, porque hay fórmulas de ahorro, pero bueno, primero hay que tener dinero para ahorrar. Y luego es que un fondo de pensiones, pues muchas veces no tiene ningún atractivo, claro.
Claro, y fíjate, un dato muy, muy sorprendente. A priori podríamos pensar que los jóvenes ahorran menos que las personas mayores. Y las estadísticas dicen que no, pero te lo matizaré. Es decir, los mayores tienen más ahorrado porque llevan más tiempo ahorrando. Pero normalmente se sabe y está estudiado que a medida que va avanzando la edad, ya dejas de ahorrar.
Ah, sí.
Si algo,
te relajas.
El ratio baja, sí. El ratio, el porcentaje de personas que ahorra, se reduce.
Oye, se utilizó durante un tiempo, se habló de una cosa que se llamaba la hipoteca a la inversa. O sea, que tú lo que hacías era entregar el piso al banco, pero tú ibas recibiendo una renta. ¿Esto sigue funcionando? ¿Ha funcionado?
Sigue funcionando. Hay bastantes empresas privadas que lo ofrecen. Bancos que ya lo están empezando a ofrecer, y esto va a ir a más. Ojo que la por hacer un matiz, en la hipoteca inversa, la titularidad sigue siendo tuya.
Ya.
Tú de alguna manera lo que haces es una hipoteca. La constituyes de nuevo, pero como el piso, imagínate que ya lo has, que tú ya lo tienes pagado. Te jubilas con 67 años, ¿no? Y el piso ya está pagado. Entonces, haces una hipoteca, pero al revés. Se formula un crédito, la garantía es el piso. Y es el, en lugar de tú pagar la cuota al banco, es el banco que te está pagando una cuota a ti. ¿Por qué? La titularidad, es decir, tú sigues siendo el propietario, pero hay un compromiso de devolver todo ese dinero en una fecha determinada. ¿Cómo? Pues si estás vivo, tendrá que ser vendiendo el piso.
Sí.
Y si has fallecido, pues los herederos se encontrarán con cuánto ha dado el banco a ese propietario.
Que es deuda, claro.
Claro, efectivamente.
Si quieren mantener el piso.
Exactamente. Entonces, o devuelven o ya venden el piso y devuelven lo que se recibió. Un tema interesante que sabe poca gente, y esto es interesante también, hay la posibilidad de hacer que esa hipoteca inversa sea vitalicia.
Ya.
Esto vitalicio suena muy bien, ¿no? Es decir, vitalicio de por vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, te pagan menos cada mes. Y segundo, se suscribe, lo que se hace es hacer un seguro vitalicio, que es que si la persona llega a una determinada edad, digamos que ese seguro se activa y tú sigues percibiendo una renta. Pero claro, esa cuota de ese seguro hay que pagarla, eso es una prima que hay que ir pagando. Entonces eso va a ir de la propia hipoteca inversa. Entonces la hipoteca inversa se puede hacer vitalicia, pero te van a pagar menos cada mes para poder financiar la eventualidad que llegues a una determinada edad.
Ya. Vamos a ver. Hay gente que nos está escuchando que está a punto de jubilarse, que se va a jubilar dentro de 1 año, que se va a jubilar dentro de 2, que no tiene mucho ahorro. que tiene un piso, pues no sé, valorado en, no sé, 250.000 euros, 300.000 euros, eso es un piso que ahora es barato, para cómo están las cosas.
Es verdad.
En las grandes capitales de provincia. ¿Tu recomendación cuál es?
Bueno, antes de darla, esta situación que me estás dando es la de la inmensa mayoría.
Ya.
El 80% de los hogares españoles son en propiedad. Ajá. Entonces, esa situación es la mayoría. El ahorro de los españoles, y no ha cambiado desde hace 30 años, solo ha empezado a cambiar ahora, está en cuentas bancarias y en el inmobiliario. Vale. Entonces, la recomendación depende básicamente si tú lo que necesitas es incrementar solo un poco una renta, si prácticamente no te va a llegar para nada.
Ya.
O si también quieres quedarte viviendo en tu propia vivienda, no. Es decir, yo no es que no quiera hacer una recomendación, pero lo que sí que diría es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué, Fernando?
Bueno, pues lo normal será que quieran seguir quedando en su vivienda. Que
es lo habitual.
Estando en su vivienda. Y, hombre, bueno, pues sí, un complemento, pues yo no sé, 300, 400, 600, 700 euros.
Es lo habitual. La hipoteca inversa es una buena opción. La hipoteca inversa es una buena opción. Hay otra opción que tampoco es mala, que se llama vender la nuda propiedad.
Ya.
En la venta de la nuda propiedad, lo que haces, ahí sí que transmites el inmueble, lo vendes, va a haber otro propietario, pero el uso es tuyo de por vida. Entonces te quedas en tu casa, cobras el dinero de la venta del piso, lo cobras todo de golpe, o puedes pactar que te lo vayan pagando un tanto cada vez, puedes encontrar un inversor que esté dispuesto a eso, o recibes todo el dinero y te quedas en tu piso. Ahora, ese piso que tú estás diciendo, que nos estás diciendo 250.000 euros, igual lo vas a tener que vender por 125.000, pero te quedas.
Ya.
Pero te quedas. Entonces el comprador dice, bueno, compro a mitad de precio, pues bueno, ya llegará el día, ¿no? Que es muy, muy, muy bruto decirlo, pero este es el planteamiento.
Claro, lo que pasa es que vamos a ver, si tú vendes el piso, la nuda propiedad, separando la nuda propiedad del usufructo, que esto ya viene de los romanos, ¿eh? Esto no es nuevo.
Correcto, sí, sí.
Claro, dices tú que se vende mucho más barato porque no se sabe cuándo te vas a morir, vamos a decirlo claramente.
Tal cual.
Y me has hablado de 125.000 porque la nuda propiedad sin usufructo vale la mitad, en general.
No, yo te diría que bueno, dependerá de la edad de la persona. Claro, aquí el comprador dirá, usted qué edad tiene, valorará el estado de salud que se encuentra.
Y tiene 63 años y está estupendo.
Sí, pues, sí. Claro. Bueno, hubo un caso de un francés que le hizo esto a una señora francesa, una vecina, era el notario, lo hizo con una vecina de su ciudad y calculó, dijo, mire, te pagaba tanto por el piso, y esta era Jean Calmont, que ha resultado ser la persona más longeva de la historia del mundo. Se murió el notario y todavía estaba ya en el piso.
Vaya negocio.
Cuidadín con esto.
Sí, pero vamos, ¿hay quien te hace esto? ¿Hay quien te compra la nuda propiedad y te deja el usufructo? Sí.
Absolutamente. Tú ahora entras en cualquier portal inmobiliario.
Sí.
Y pones un piso en una zona determinada, los ordenas por precio.
Sí.
Y de repente dirás, ahí va, pero si aquí lo normal, el punto de partida, pues son 400.000 euros, de aquí hay uno a 200. Y verás que es una persona que dice, vendo la nuda propiedad, me quiero quedar aquí. Ya hay gente que está anunciando sus pisos así.
Ya, lo que pasa que dices que sacas la mitad.
Yo te diría que dependiendo de la edad de la persona, por lo menos el que realiza la compra, por lo menos intenta comprar a mitad de precio, porque evidentemente el que compra especula. El otro está, el que vende está buscando una situación para decir, oye, me puedo quedar aquí y recibo un dinero y bueno, y con esto hago un colchón y tiro y complemento mi pensión.
Ya, lo que pasa
es
que
es un especulador en toda regla, evidentemente.
Claro, estaba yo pensando la fórmula nuda propiedad y hipoteca inversa, pero claro, nosotros los españoles siempre pensamos que hay que dejarle algo a los hijos. Claro.
Este es el tema. Claro, aquí el gran damnificado es el hijo o la hija.
Claro, que no puede comprarse un piso y entonces sin la ayuda de los padres no puede. Y entonces estás pensando, hombre, pues estos chavales hay que dejarles algo, ¿no?
Claro.
Este es el problema. Claro, todo no se puede tener.
Efectivamente. Y más teniendo en cuenta, Fernando, que ha sido nuestra manera de ahorrar. En cada país hay una cultura, pero es que aquí ahorramos en piedras.
Claro, es que con pagar la hipoteca cada mes, pues ya hacías el esfuerzo. O sea, es que no había otra manera. Fernando Díaz de Vélez, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hasta el viernes.